Señora Villacís, muy buenos días, feliz año.
Buenos días. Igualmente, feliz año a todos.
Bueno, que nos estábamos preguntando cómo, si usted sabrá cómo viene la moda en túnicas de Oriente esta temporada, porque parece que es un tema que preocupa bastante. Sí,
sí, sobre todo después de las últimas declaraciones, que al parecer van a ser una oda a la curiosidad. Uh-huh. Entonces, no, la verdad es que no tenemos ni idea. Sí que os puedo decir que se van a repetir las carrozas. Uh-huh. Eso, y hasta ahí podemos llegar, porque realmente tampoco nos han querido decir mucho más.
Uh-huh. Sin embargo, señora Villacís, se repiten las carrozas, que esto ya lo contamos ayer aquí. Sin embargo, el presupuesto para la cabalgata sube bastante, creo que son 124.000 euros más.
Ya lo criticamos nosotros. Nos parece que, si es que yo creo que no lo han pillado, la cabalgata de los Reyes Magos, las cabalgatas en sí mismo, más por distritos, por ejemplo, ayer se celebraron algunas.
Sí.
No es una cuestión de inyectarle muchísimo dinero, no es una cuestión, es una cuestión de permitir a la gente participar, porque hay mucha gente voluntaria que, por ejemplo, quiere participar, uh-huh, que no cobra por ello porque simplemente forma parte de su ilusión, de forma parte de la Navidad. Se sí. trata de gestionarlo mejor, se trata de tener buen gusto, se trata de conocer las tradiciones y querer que pues los más pequeños también convivan con ellos, porque eso también es Madrid y es la uh-huh. Navidad. Y entonces, pues no es todo cuestión de inyectarle más dinero y más en un momento en el que muchas familias no pueden comprarle a los, no pueden tener unas navidades como a lo mejor le gustaría, ¿no?
Uh-huh, sí.
Sino todo lo contrario, gestionar mejor.
Bueno, hemos estado comentando hace un ratito, antes de que usted se incorporase con nosotros a nuestra tertulia, el tema de las entradas o de las localidades VIPs. No por nada, sino porque es verdad que siempre ha habido sitios reservados, bien para autoridades, bien para determinadas personas. Pero lo que nos llamaba la atención es que precisamente la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, el otro día anunció a bombo y platillo, digamos, que se habían acabado los privilegios, que ya no iba a haber palcos VIPs para niños VIPs, hijos de señores VIPs. Y de pronto nos enteramos que no solamente sigue habiendo esos lugares, sino que además se pagan muy bien pagados.
Efectivamente, que se ponen a la venta. Mira, el modelo en sí mismo es el modelo del PP de toda la vida. En el fondo, tiene una parte de lógica, que es sufragar la cabalgata, y hasta ahí pues lo que nos molesta es que una y otra vez pues caigamos en incoherencias, ¿no? Porque efectivamente se dijo que aquello se iba a abolir, también me dijeron en el pleno que no iba a costar más, cosa que es absolutamente falsa. También se dijeron muchas cosas que no están cumpliendo, por ejemplo, la propia gestión de la cabalgata, que ahora se ha desviado y que lo hace Madrid Destinos, que es un organismo que nosotros venimos también denunciando, que es bastante opaco. Nos cuesta mucho rastrear pues de cuánto está costando, quiénes son las empresas, cuáles van a facturar. Uh-huh. Está siendo todo bastante opaco. Uh-huh. Y eso que acabas de comentar, Eli, el hecho de que anunciasen que se iban a acabar los privilegios y que al final haya sido de otra manera, pues es simplemente un ejemplo más de las cosas. En cualquier caso, yo la verdad, de verdad que deseo que acierten esta vez, porque son muchos los niños madrileños que van a ver esa cabalgata y que quieren ver a sus majestades, pues en fin, paseando por Madrid y a punto de traerle los regalos que se han ganado durante el año. Yo de verdad creo que me gustaría que saliese bien y en fin, y que también pues sea en el futuro pues busquen también la sostenibilidad de la cabalgata de los Reyes Magos y busquen también pues el apoyo de todos esos voluntarios que han querido participar y que lamentablemente no han podido.
Bueno, llevan ustedes año y medio de legislatura. Yo supongo que cuando llega el 31 de diciembre los políticos también hacen balance, como hacemos los demás, de cómo ha ido el año, y sobre todo se hacen propósitos de qué es lo que desean para el año siguiente. ¿Cómo ha ido este año? Así un poquito hagamos balance, señora Villacís. ¿Cómo ha ido este año el Ayuntamiento de Madrid? Primera pregunta, porque luego mis compañeros seguro que quieren intervenir. Y segunda, ¿se está notando la lucha interna de Podemos dentro del Ayuntamiento? Dos cuestiones.
Bueno, lo primero, balance. Yo creo que es luego muy mejorable. Y no es algo que sea una opinión de un partido político. Yo creo que cualquier persona que pasee por las calles de Madrid se encuentra en Madrid pues bastante desmejorado, ¿no? Ya venía arrastrando problemas pues con la limpieza, con la suciedad, pero esos problemas no hace más que agudizarse. Y además, Son problemas que están destinados a cronificarse porque el Ayuntamiento de Madrid, lo hemos visto en los presupuestos, no ha hecho una prioridad o no ha hecho una apuesta decidida por la limpieza en la ciudad. Luego vemos también que tampoco se ha hecho una apuesta decidida por mejorar la vida de los madrileños, entre las cuales pues una manera muy fácil es bajando los impuestos, que se puede. Somos un ayuntamiento que arroja un superávit de más de 500 millones.
Perdone, señora Villacís, desde el equipo del Ayuntamiento de Madrid lo que se está diciendo es que los impuestos han bajado y mucho.
Mire, eso es completamente imposible. Mire, efectivamente Ciudadanos llevó al pleno del Ayuntamiento de Madrid una bajada de impuestos, que solo afectará este año, porque es que resulta que también sacamos en aquel momento el compromiso del gobierno de seguir bajando. Uh-huh. Pero el año que viene ya no va a ser así, porque resulta, esto es un poco complicado de explicar, si me hago entender, cada vez que se hace una ponencia de valores, pues para que la gente no note la subida de impuestos tan salvaje de un año a otro, van aplicando una bonificación progresivamente, pues para que cada año lo notemos un poco, solo un poquito, ¿no? Así sí. Durante 10 años. Por tanto, todos los años en Madrid los impuestos suben. Uh-huh. Si haces una bajada del tipo, pues bajan los impuestos, pero si no, se mantienen las subidas. Tanto es así que el año que viene van a ingresar más de 200 millones en ingresos. Es decir, hemos hecho un cálculo y nos tocan a 70 euros por madrileño.
Ya.
Yeah. Así que no, el año que viene van a subir los impuestos. Creo que nadie que tenga un poco de lógica puede entender que ellos vayan a ingresar más bajando los impuestos, ¿verdad que no? ¿Verdad que si uno baja los impuestos ingresa menos? Pues es tan lógico como eso. No, van a subir los impuestos y me parece que, bueno, teniendo 500 millones, gastándose lo que se van a gastar en subvenciones, que por cierto, les gusta mucho la subvención directa, es decir, que no vía concurso a la persona más idónea, más capacitada, más con más mérito, ¿no? Sino vía subvenciones directas, huertos urbanos que también van a inyectar una salvajada, en fin.
Bueno,
todas esas cuestiones.
La segunda cuestión, ¿se está notando la lucha interna de Podemos dentro de ahora Madrid o no?
No sabría decirte porque realmente, bueno, yo creo que lo que sí que se nota es que cada distrito que está gobernado por un concejal, funciona de una manera totalmente distinta. Eli, por ejemplo,
o sea, son autónomos completamente, ¿no?
Son como...
Es una federación de concejales de distrito.
Completamente. Mira, por ejemplo, nosotros llevamos una propuesta para de alguna manera reconocer la labor de la policía municipal.
Sí.
Una serie de hechos, ¿no? Pues hay distritos donde concejales de Aro Madrid nos lo han apoyado y hay distritos, por ejemplo, donde no nos lo han apoyado. Llevamos, por ejemplo, una condena por las agresiones que sufrimos cuando salimos del primer día del Congreso, ¿os acordáis?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues en algunos distritos nos la han apoyado, algunos, en otros ni siquiera nos han dejado presentarla, en otro ni siquiera nos la han dejado votarla y en otro directamente no la han apoyado. Es un poco de locos. Yo sé que esto cuesta entenderlo, pero la realidad es que son absolutamente impredecibles. Y algo muy importante para un gobierno es saber ser predecible, ofrecer seguridad, porque eso es algo que luego se lee desde fuera. Y eso es otra de las cosas que yo, por ejemplo, le pondría un gran suspenso a este ayuntamiento, es en el tema de las inversiones, en el tema de ofrecer oportunidades a los madrileños, muchos de los cuales lo único que quieren es trabajar, ¿no? Muchos de los cuales lo único que quieren es que se desbloquee la operación San Martín, o los cooperativistas de Cuatro Caminos, que lo único que quieren es vivir en sus casas, que además ofrecería puestos de trabajo. Pero te pondría miles de ejemplos más, el mercado Legazpi, por ejemplo, Raimundo Fernández Villaverde. Son tantos y tantos casos en los que este gobierno pues simplemente está priorizando otras muchas cosas y no, en fin, la vida de los vecinos.
Pedro Blasco quiere intervenir.
Sí.
Hola, Pedro.
Buenos días.
Buenos días.
Yo le quería preguntar, el PSOE, en una cosa que a mí me ha sorprendido, no apoya los presupuestos, ¿no? Y hasta ahora apoyaban hasta cuando iban a beber agua, ¿no? Entonces, yo creo que hay un cambio de actitud porque el PSOE parece ser que va a esperar a ver lo que pasa, ¿no? ¿Comparte también usted esa opinión o...?
No, yo creo que es postureo, así te lo digo.
Mire, ¿qué es? ¿Postureo?
Es bastante, sí, es postureo. Mira, el otro día presentamos, o sea, ¿os acordáis que nos presentaron un pleno de un día para otro? Además, de la forma más extraña, nos llegó un WhatsApp a los concejales, un WhatsApp, diciendo que teníamos pleno al día siguiente. Esto el día de los inocentes, claro. En fin, imaginaros lo que pensamos. Pues no, resulta que era verdad, que tenemos un pleno para aprobar las ordenanzas. Las ordenanzas son estas cosas lo que regulan los impuestos. Y nosotros esperábamos que los presupuestos son dos, en realidad. Son los ingresos, que son las ordenanzas, y otras son los gastos. Bien, pues resulta que las ordenanzas votaron de forma conjunta, abrazada, no sé cómo explicarlo más, tumbaron todas las enmiendas que habíamos propuesto, tanto el Partido Popular como nosotros, como ciudadanos, las tumbaron todas. Es más, ni se las leyeron, porque tumbaron esas propuestas, tumbaron de estas cosas lo que nosotros proponíamos, que ahora que se habla tanto de contaminación, pues nosotros proponíamos que se bonificasen el hecho de que hubiese placas solares, las casas con placas solares, ¿no? Porque en la actualidad la bonificación que hay es ridícula. Tocamos a 1.000 euros para todos los madrileños, para que os hagáis una idea. Bueno, pues lo votaron en contra. Proponíamos una rebaja en las tarifas para las familias monoparentales, vulnerables. Pues también lo tumbaron. Tumbaron bajar los impuestos para el año que viene, que es lo que presentamos nosotros. También lo tumbaron. En fin, nosotros ahí pudimos ver nuevamente el bloque ahora PSOE. Nosotros venimos diciendo que el PSOE ahora mismo es una facción más de Ahora Madrid. No sé si están peleados o no, pero ahí están. Y en los presupuestos realmente lo que estamos viendo es que están discutiendo 104 millones, que dentro de un presupuesto de 4.700 millones pues debe ser como el 5% aproximadamente. Entonces, pues bueno, se desajuntarán, se ajuntarán, no sé qué, no sé cuánto, pero al final nosotros ya conocemos el final de todo esto.
Chencho Arias.
Sí, buenos días, señora Villacís. Buenos días. Volvamos al tema de los impuestos. Ha dicho usted una cosa meridiana. Si el ayuntamiento ingresa este año más que el anterior, evidentemente el dinero proviene de los impuestos. No es que le ha tocado la lotería, ni que Bill Gates se ha enamorado de Carmena y le ha hecho un regalo de 1.000 millones de euros. No, nada de eso. Es que han puesto un regalo. Entonces yo digo, si no es esto así, ¿ellos siguen diciendo que los están bajando?
Pero no es verdad, es que son como...
No, ya veo que no es verdad, pero ellos lo siguen manteniendo.
Ellos lo siguen manteniendo, pero al igual que están manteniendo, que han ejecutado un 96% del presupuesto. Y no es verdad. Resulta que en julio llevaban un 9%, que era un récord de inejecución de presupuesto. En septiembre, un 11%. Resulta que en noviembre llevaban un 19,91% y el día 12 de diciembre dicen que llegarán al 60%. Y entre el 12 de diciembre y el 26 no sabemos qué ocurre, que se gastan un 30%. Primero, espero que no sea cierto, porque gastarse un 30% del presupuesto en cuestión de 14 días, a mí no me hace pensar nada bien. Y luego suceden cosas muy extrañas, como que de repente el Ayuntamiento de Madrid decide comprar la calle Alcalá, el edificio de Economía y Hacienda, ¿no? Y encima nos dice en el pleno, o sea, como el gobierno de la transparencia, ojo, que esto nos lo dijo el delegado de Economía, nos dice, hombre, como ustedes comprenderán, no lo vamos a hacer con luz y taquígrafos, pues porque entonces no nos hubiese salido tan bien. Oiga, perdone, ¿no es usted el que quiere poner luz y taquígrafos en absolutamente todo en este ayuntamiento? En todo menos en lo suyo, que este es el señor que ponía los micrófonos en calle 30. Ojo, acuérdense. Entonces, resulta absolutamente inverosímil, nos deja una sensación de desconfianza, que insisto, un ayuntamiento, un gobierno de un ayuntamiento como el de Madrid, tiene que ser un poco más serio, entiendo yo, no pueden estar jugando a esto, no puede ser que se gasten el 30% del presupuesto en 2 semanas que han hecho. Entonces, pues eso, lo que os decía, nos provoca gran inseguridad. El año que viene van a ingresar más y, por tanto, van a subir los impuestos. Y además es algo que, en fin, que tiene un recorrido muy corto, porque la gente ve su recibo de IBI y compara con el del año pasado y va a ver cómo va a pagar más. O sea, qué tipo de política o de propaganda quieren sostener, pero no es real. No es real y vamos a... Bueno, hay algunos grupos en la Cámara que nos vamos a empeñar en revelar la realidad de la gestión de este gobierno.
Señora Villacís, hay otra emisora de radio que acaba de confirmar, digamos, o por lo menos así lo ha debido decir la alcaldesa.
Analizar, ¿no?
Exactamente. Manuela Carmena, que ha dicho que va a peatonalizar definitivamente la Gran Vía en esta legislatura.
Mira, estoy muy serio, porque la Gran Vía no es una... Pues de hecho, cuando yo critiqué el cierre en la Gran Vía, un montón de gente nos decía, oye, que llegáis en vuestro programa, que ibais a ampliar las zonas de peatonalización. Oiga, que no es lo mismo la calle Sacramento, la calle del Codo o Jacome Trezo, que la Gran Vía. La Gran Vía fue precisamente diseñada para ser una arteria de Madrid, para permitir que la gente cruzase de este a oeste. Es así de sencillo, ese es el propósito de la Gran Vía. La Gran Vía está ideada como una vía de circulación. Bien, ¿cuál es el problema cuando se trata de peatonalizar o se cierra el tráfico, como ha ocurrido ahora? Bueno, pues el problema es que la gente que sigue teniendo que ir desde el punto A al punto B utiliza el recorrido C, que es el recorrido muchísimo más largo, utilizando muchos más kilómetros para hacer exactamente lo mismo. Es decir, utiliza los bulevares o bien utiliza calle 30. Resultado, más contaminación. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuando cortaban la Gran Vía y salían con esos medidores diciendo que es que no hay coches, no hay contaminación? Claro, porque estaban midiendo la calle cortada. Pero lo cierto es que a los pocos días, ¿qué teníamos? Teníamos mucha más contaminación, teníamos la aplicación del protocolo 3, y bueno, la aplicación primero del protocolo 2 y luego del protocolo 3. Porque lógicamente es verdad que la gente pasea más a gusto por una calle peatonalizada, pero es que en Madrid hay gente que pasea, que se puede permitir pasear, y hay gente que aparte de pasear también tiene que trabajar y tiene que seguir llevando a los niños al colegio y tiene que seguir llegando a su puesto de trabajo. Y antes quizás los trabajos estaban más cerca de las casas, pero hay mucha gente ahora pues que trabaja fuera o que tiene que desplazarse, que no tiene más remedio. Así que nos parece que sin un plan B, es decir, sin una alternativa seria a Gran Vía, no es posible peatonalizarla.
Señora Villacís, a veces...
José Manuel Pazos.
Buenos días. A veces en economía utilizamos... ¿cuántas veces una palabra va apareciendo creciente más en las publicaciones? Por ahí dice recesión. Cada vez más veces la palabra recesión significa que algo asoma. Lo que a mí me ha sorprendido como ciudadano en Madrid es que esta legislatura, el ayuntamiento está presente en mi vida casi cada mañana que me levanto. Cosa que hace la legislatura pasada o a la anterior, yo no me acordaba del ayuntamiento apenas cuando tenía que pagar los impuestos una o dos veces al año. Realmente esa aparición constante, esa presencia constante en la vida de los madrileños del ayuntamiento, creo, ¿cómo relaciona usted? ¿Lo relaciona con un síntoma de eficacia? ¿Lo relaciona con un síntoma de injerencia? ¿Realmente es algo que cabe esperar que continúe y cada mañana casi tengamos que consultar la página web del ayuntamiento a ver cómo nos afecta en nuestra vida diaria? ¿Qué está pasando para que el ayuntamiento ha pasado a tener ese protagonismo a veces incómodo en la vida de cada ciudadano madrileño cuando nos levantamos cada día?
Bueno, pues pasa muchas cosas. Una de ellas, y hay que ser realistas, es que yo creo que el hecho del cambio de gobierno también ha hecho que los medios estén más pendientes de cómo evoluciona Madrid. Eso es un hecho. Pero por otro lado, sí que es verdad que se produce una injerencia casi constante sobre la vida de los madrileños, que condiciona la vida de los madrileños. Yo les digo muy habitualmente que en lugar de facilitar la vida de los madrileños, que lo único que quieren es... La vida del madrileño es una ciudad maravillosa. De hecho, os digo ahora, ha salido dentro de los en el año 2017, el New York Times ha elaborado la lista de las ciudades donde hay que ir, y en el puesto 34, ahí está Madrid, que eso también hay que decirlo. Pero no deja de ser una vida rápida, en la que no se tiene tiempo, en la que uno tiene que ir corriendo de un sitio a otro, y en fin, que soportamos una serie de obstáculos todos los días. Por tanto, el madrileño, si hay algo que necesita, es que le faciliten la vida. Es decir, que se lo faciliten con el transporte público, que se lo faciliten por si uno quiere utilizar bicimad, que se lo faciliten si quiere consumir y no pagar esa salvajada de impuestos que venimos pagando de un tiempo a esta parte. No sé, facilidades. Y nosotros encontramos que en lugar de producirse facilidades, se producen todo lo contrario, se producen más trabas, más obstáculos, más condicionar, pero de forma negativa, la vida de los madrileños. Así que sí, te doy la razón, creo que es una buena manera de resumirlo, ¿no? Que uno tiene que estar pendiente de la ciudad en vez de que la ciudad esté pendiente de él, y creo que es el cambio más sintomático, la mejor manera de explicar el cambio que hemos tenido en Madrid.
Antonio Martín Bomón.
Hola, buenos días.
Hola, Antonio.
La contaminación, Begoña. Evidentemente, ¿quién va a estar a favor de la contaminación o de que se superen los niveles de contaminación si va en contra de la salud de todos? Pero es que las medidas que se están tomando no creo que sean las más apropiadas para acabar con la contaminación, y lo único que generan es molestia a todos los vecinos.
Es que la aplicación de un protocolo es un fracaso. ¿vale? Si un ayuntamiento tiene un... este ayuntamiento parece que se lo ha tomado muy en serio el tema de la contaminación, cosa que en principio es buena, pero la realidad es que después de un año y medio, claro, uno entiende que si es una de sus primeras prioridades, lo primero que ha hecho es un plan de calidad del aire, pues completísimo, integral y eficiente, ¿no? Bueno, pues resulta que lo único que no ha hecho este ayuntamiento es un plan de calidad del aire. El plan de calidad del aire es como la estrategia a largo plazo, ¿no?, para combatir la contaminación. Y es lo único que no ha hecho este ayuntamiento. Ha aplicado protocolos, pero no ha implantado medidas a largo plazo. De hecho, el único plan de calidad del aire que se ha presentado en este ayuntamiento lo presentamos nosotros, que además lo presentamos de forma conjunta comunidad y ayuntamiento, porque esto es un tema de ambas administraciones. Esto es una preocupación que alcanza, ¿no?, que salta el escalón y también es competencia de la Comunidad de Madrid. Y en ese plan de calidad del aire tiene que haber medidas a largo plazo. Por ejemplo, con respecto al transporte público, ¿no?, introducir tecnología ya de ciudades inteligentes para saber dónde hay que poner las paradas, o hay que ampliar Bicimad, o hay que ampliar Car2Go, o hay que cambiar las zonas de tarificación, por ejemplo, modificar la tarificación para que tenga en cuenta pues cuestiones medioambientales. En fin, se pueden hacer muchísimas cosas de lo que es estrategia a largo plazo. Si no tienes estrategia a largo plazo, acabas castigando y penalizando muchísimo a los ciudadanos, porque los protocolos son muy gravosos. Los protocolos no discriminan. Hay gente que, por ejemplo, transporte público es algo muy accesible, pero me comentaba un compañero que si él hubiese que venir en transporte público, tardaría 2 horas 45 minutos en llegar a su puesto de trabajo. Entonces, tú no puedes someter a las personas a esa carga, ¿no?, a estar 5 horas en un transporte todos los días, porque la gente en Madrid no selecciona el puesto de trabajo, sino que viene siendo más bien al revés. Creo que si se tomasen medidas más reposadas, más a largo plazo, no tendríamos que aplicar esos protocolos, sinceramente.
Uh-huh. Señora Villacís, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Va a ir a la cabalgata hoy?
Pues mira, he donado mis entradas.
¿Ah?
No voy a decir más.
Bueno.
No voy a decir más porque tampoco lo iba a decir.
¿Y sus niñas dónde la van a ver?
Bueno, pues irán a otra cabalgata o irán con el resto de los niños que no son VIPs ni hijos de VIPs, como ha dicho Rita Maestre. Muy bien, Begoña Villacís, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión en la que espero tenerla ya aquí con nosotros en el estudio, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.